dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, atención porque hoy se celebra la última sesión de control del año con la sombra de la corrupción socialista apretando al gobierno. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pedro Sánchez afronta por última vez este año el control del Congreso, aunque prioriza de nuevo la próxima semana su agenda internacional. Eso liberará al presidente de rendir cuentas ante la Cámara Baja hasta febrero. Su reto sigue siendo que la legislatura siga adelante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez piensa a continuar con el ninguneo al Poder Legislativo y acude a su última sesión de control en el Congreso de este 2024. En plena tormenta por la corrupción, antepondrá el próximo miércoles su asistencia en Bruselas a una cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, a la que seguirá solo al día siguiente un Consejo Europeo. Para Sánchez, ya no habrá más duelos parlamentarios, salvo si lo solicita él mismo hasta febrero, porque enero es siempre inhábil a efectos parlamentarios. La prioridad presidencial será estabilizar la legislatura y para eso necesita disponer de unos nuevos presupuestos que espera aprobar en Consejo de Ministros a primeros de año. El camino de las negociaciones en marcha aparece aún minado. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo cuestiona a Pedro Sánchez sobre si sus prioridades coinciden con los intereses de los españoles. Junts prosigue su andanada. Miriam Nogueras lo emplaza a opinar sobre la situación política.
Y por otro lado, los sindicatos de funcionarios se concentrarán este miércoles a las 12:30 frente a las sedes de Muface en toda España para defender el concierto sanitario del que dependen 1,5 millones de personas. Calientan motores para la manifestación del sábado en Madrid. Victoria Ballesteros.
Se van cumpliendo plazos en este tira y afloja entre el gobierno y las aseguradoras mientras sigue en el aire la cobertura sanitaria de profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos. Y es que 7 de cada 10 funcionarios eligen la sanidad privada, como Carolina, a la que le detectaron un cáncer de mama hace 8 meses.
Emocionalmente se me duplica el miedo y después de pasar la quimioterapia y la operación a la espera de la radio, ya no podría optar a un seguro privado.
Carolina no podría seguir con sus médicos porque ninguna compañía le haría un seguro privado en su situación. La pelota está ahora en el tejado del gobierno, que tiene que sacar un nuevo concurso, teniendo en cuenta lo último que le han pedido las aseguradoras para que haya una licitación express. La otra vía sería la prórroga forzosa durante 9 meses del actual contrato. Entre tanto, habrá concentraciones a lo largo del día frente a las sedes de Muface previas a la manifestación del sábado en Madrid.
Y miramos ahora al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En un miércoles en el que el frío continúa siendo protagonista.
Sí, es que ahora nos vamos a fijar en la inestabilidad que está en el este peninsular y Baleares, donde se esperan cielos nubosos acompañados por lluvias, especialmente en la Comunidad Valenciana, con avisos amarillos. Además, en Cataluña tampoco nos van a dejar las nieves, con alertas amarillas en Gerona y Barcelona, cielos que tendrán tormentas pasado la tarde y que contrastan con los cielos despejados del suroeste peninsular. En Canarias seguirán los cielos poco nublados y las lluvias dispersas, y en el resto del territorio nacional se espera una bajada generalizada de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte de la península, donde las mínimas serán más frías de lo normal durante la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, victoria del Real Madrid 2-3 frente al Atalanta en Bérgamo. Los de Ancelotti consiguen 3 puntos de oro contra el líder de la Serie A, que llevaba 14 partidos sin perder gracias a la pegada de Vinicius, Bellingham y Mbappé. El francés tuvo que ser sustituido en la primera parte por molestias musculares. Por su parte, el Girona no pudo con el Liverpool en Montilivi pese al gran partido de los de Mitchell. Un polémico penalti que marcó Salah permitió a los ingleses mantenerse como el único equipo con pleno de victorias. Para este miércoles, el Atlético se enfrenta a las 7:45 al Slovan de Bratislava y el Barcelona visita Dortmund para medirse al Borussia a las 9. Recuerda que puedes seguir la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5:04, 4:04 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información en este programa de radio líder de audiencia, que hemos vuelto a sacar y a renovar el liderazgo, además con más gente todavía siguiéndonos en este programa en las madrugadas de la cadena COPE. Gracias a toda la audiencia, gracias a todos los que os habéis sumado, gracias a los que nos ayudáis a seguir creciendo y bueno, y ampliar la familia, que siempre es bonito que seamos más en la familia, así que bienvenidos y mil gracias por estar poniendo las calles cada madrugada a toda España desde este programa de radio. Aquí ya sabes que le hacemos la cobra a la política, me quedo con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Mira, yo no sé si has tenido ocasión o no de ver las imágenes de la reconstrucción de Notre Dame en estos días. El pasado fin de semana, por ejemplo, fue su reapertura al público tras el fatídico incendio que sufrió en 2019. Y claro, su reconstrucción se ha convertido en un símbolo de esperanza para el mundo entero. Además de todo el valor artístico e histórico que se ha conseguido recuperar, que eso también tiene mucho valor. Por ejemplo, así contábamos hace 5 años en COPE el momento en el que conocíamos ni más ni menos que la noticia del incendio.
Según ha dicho el ministro del Interior, no es seguro que se pueda salvar la catedral de Notre Dame. ¿Cuál es la última hora que podemos ofrecer a nuestros oyentes
de lo que está pasando? Michel Picot, que es el responsable del mecenazgo de la catedral, él estaba derrumbado, destrozado de ver cómo esta joya de la capital, de la arquitectura y de la cultura francesa se ha completamente destruido, la parte o al menos del fondo donde está la flecha de Viollet le Duc.
Claro, es que ¿quién nos iba a decir a nosotros que aquella tarde de abril de 2019, que bueno, en poco más de 5 años, todo el interior calcinado y aquel pináculo al que vimos literalmente derrumbarse iban a lucir con más esplendor si cabe que antes de suceder la tragedia? Y es que la noche del 19 de abril de aquel año, la esperanza empezó a actuar. Imagino que te estarás acordando de aquellas imágenes también impactantes de los parisinos rezando en grupo en la oscuridad de la noche, también con sus velas. Estaban destrozados por el incendio, sí, pero al mismo tiempo estaban orando por lo que estos días se ha terminado convirtiendo en una realidad, y es la reconstrucción de Notre Dame. Hace tan solo unas semanas volvían a sonar las campanas de la catedral tras 5 años en silencio y angustiosa espera. Y gracias, entre otros, a los 2.000 operarios que han trabajado a destajo para hacerlo realidad, pues aquí en COPE hemos podido hablar con uno de los carpinteros que han participado ni más ni menos que en el proyecto de reconstrucción.
Yo todavía no me creo de haber podido participar, de haber tenido el lujo de participar en esta aventura, y sí que nosotros trabajábamos sintiendo esa responsabilidad, ¿no?, de respetar el oficio del obraje de hace 800 años y para el siguiente compañero que vaya a tocar esa carpintería.
Damián Pinardi, que así es como se llama este artesano que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles, ha sido él el que nos ha contado cómo ha sido el proceso de rehabilitación para lograr que Notre Dame vuelva a lucir hoy de nuevo en todo su esplendor y seguir maravillando a los amantes del arte y también de la arquitectura.
Sobre todo en el coro y el ábside. Entonces, mi trabajo se dividió en 2 partes, digamos, un año en taller, donde labramos todos los troncos del árbol, lo transformamos en maderos, listo para ser utilizado para el siguiente equipo, y después acá en París, pues era montarlo todo.
Es verdad que todo estaba, como es lógico, perfectamente planificado hasta el último milímetro del proyecto. Los arquitectos, por ejemplo, tuvieron que hacer un estudio exhaustivo de toda la carpintería en los planos, también los dibujos y en las secciones a reconstruir ni más ni menos que de esta catedral. Es verdad que si cogemos la tragedia de Notre Dame y la extrapolamos a lo sucedido el pasado octubre en Valencia, la esperanza de reconstruir todos los lugares afectados por la Dana está más viva que nunca, ponedor. Lo que en un cierto momento puede parecer imposible, como reconstruir una catedral levantada en el año 1345, resulta ser posible. Pero claro, son esenciales el esfuerzo, la unión, el sacrificio y sobre todo el apoyo del Estado y de las inversiones privadas. A Valencia, desde aquí, una vez más, el abrazo incondicional a toda la gente que lo ha pasado mal, muy mal, y a la gente que lo sigue pasando mal, muy mal, a todos los valencianos que nos están escuchando en este momento, le sobran muchas fuerzas. Y a Valencia, pues le sobran las tres primeras cosas que te he dicho. Y desde la sociedad tenemos que hacer fuerza para que también le sobre la cuarta. Es verdad que es esencial seguir apoyando a las zonas afectadas para que en algún día, pues pueblos como Paiporta, como Chiva o incluso Torrent, pues puedan volver a recuperar el esplendor anterior al desastre. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Tenemos que seguir poniendo las calles porque el objetivo es darle los buenos días a Carlos Herrera a las 6 menos 10. Hasta entonces nos quedan todavía unos cuantos minutos. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, claro, hoy tenemos un tema bastante importante en facebook.com.
Sí, hablamos del temazo, pero lo primero, enhorabuena. Felicidades, ¿no?
Brutal,
Tendremos, nosotros mismos nos tendremos que decir algo, ¿no? Pulpo.
Brutal, brutal, brutal. La audiencia que hemos sacado, que han respaldado el programa y sobre todo, no sé, o sea, la diferencia con los demás. O sea, que ha sido brutal, que nos siga mucha gente a través de la radio. Y sobre todo cuando leen las cosas y los motivos por los que eligen este programa para ser escuchado, al final el denominador común, la gente lo toma como un bálsamo, como una compañía cercana y real.
Así es, y además otra cosa positiva también ha sido que yo creo que el equipo, todos, estábamos necesitados, ¿no?, de buenas noticias.
Hombre, claro.
Y no sabíamos lo que iba a suceder en este EGM y lo que ha ocurrido es que nos han acompañado los ponedores, nos han respaldado,
sí.
y viendo que había una situación difícil, uh-huh, han decidido quedarse y seguir con nosotros. Así que desde aquí pues les damos las gracias, si te parece, Pulpo.
Ya no solamente es dar las gracias a los que estaban, sino que es que han venido 72.000 oyentes nuevos.
Buah,
72.000 oyentes nuevos. O sea, estamos cerca de los 300.000 oyentes reales, cada madrugada escuchando este programa de radio. Somos conscientes, por cierto, que este programa ha sufrido una serie de cambios en esta temporada.
Claro.
Bueno, lo que decimos es que, gracias a Dios,
gracias,
que somos capaces de estar aquí a las 5 y 11 haciendo radio en directo. Porque lo hemos pasado muy mal durante estos meses.
Sí, sí.
Han ocurrido muchas cosas en este equipo, ¿eh?
Muchas cosas. Por eso digo que estábamos muy necesitados de buenas noticias. Y este ha sido un subidón. Un subidón de todo, de energía y nos ha dado pues mucha tranquilidad. Porque nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que han venido maldadas, desde el punto de vista personal,
sí,
de miembros de este equipo, uh-huh, sin embargo, los ponedores han sabido entender, adaptarse a las circunstancias, sí, y quedarse con nosotros. La verdad, uh-huh, es que gracias uh-huh, por acompañarnos cada día.
Es verdad, somos conscientes que a veces hemos metido piezas que ya habíamos emitido en otras ocasiones, pero bueno, es que hemos tenido problemas serios, muy graves de salud y no podíamos hacerlo de ninguna otra manera. La solución era no hacer programa.
Claro.
Y no queríamos dejar tirados
no podía
a la gente.
Ser.
Claro, las calles hay que ponerlas. Así que de verdad, gracias por el respaldo que os habéis dado en esta oleada de EGM, que tengo aquí el cartel, es que es alucinante. El dato real es 280.000 oyentes diarios, líderes y récord de audiencia en esta franja horaria en la madrugada de la historia de COPE.
Increíble, la verdad es que es emocionante.
Es increíble. Entonces, Bea, hasta en Facebook estamos hablando,
sí,
aparte de esto.
Empezábamos con el temazo, porque hoy, sí, hemos hablado de móviles y adolescentes, ¿no?
Sí.
Un poco, bueno, la situación complicada y el temor, ¿no?, que se ha instalado en la sociedad, porque esto puede tener consecuencias graves en un futuro. Y les hemos preguntado a los ponedores un poco si en sus casas pues los chicos andan también enganchados a las nuevas tecnologías, al móvil, a la tablet y demás, o si tienen un horario fijado por sus, uh-huh, mayores por sus mayores para usarlos. En nada seguimos leyendo los mensajes que nos han dejado.
Desde luego yo como padre de un adolescente de ya 22 años sigo manteniendo una serie de problemas con el tema de que mi hija se queda dormida muy tarde con el teléfono móvil.
Ay, de verdad, eso
el descanso. Y de verdad, mira que lo que ha pasado en mi familia con el tema del descanso, y yo no entiendo por qué se puede seguir haciendo, pero en fin, es la vida de los adolescentes y es una de las cosas que más están comentando los ponedores en cuanto a los teléfonos móviles. Pero vamos, seguiremos leyendo los mensajes y también escuchándolos a través del WhatsApp, el 662-942-605. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, anda que no vamos a contar cosas, ¿eh?
Más cosas. Lo primero es escuchar a uno de nuestros ponedores contándonos cómo están poniendo ellos las calles. Es una de las cosas que más nos gusta, conocer un poquito mejor a nuestra audiencia. Y también contamos hoy con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con el sector. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de que los 27 países de la Unión Europea están a favor de la retirada del carnet de conducir por infracciones graves.
Vale, perfecto, pues nada. Luego, cuando esté Alfonso por aquí, le haré un montón de preguntas. Son las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Juan José Soria y con Manuel Bernal González y con Francisco Pizarro Gázquez, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 118.760 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. Asómate, síguenos, que va a aparecer aquí tu nombre y te mencionaré. Salvador Templado, veo que nos acabas de seguir en Facebook. Salvador, buenas noches y muchas gracias por seguir con nosotros aquí poniendo las calles, o al menos siguiéndonos por primera vez. Salvador, te damos la bienvenida. Enrique Tornero también lo acaba de hacer. Bienvenido, Enrique. Xiomara Orelli también se acaba de sumar. Xiomara, gracias. Un abrazo muy fuerte y gracias por elegirnos, al igual que Juan José. otro ponedor que se suma a facebook.com/poniendolascalles. Y claro, los mensajes no paran, Bea. A ver qué cuentan.
Bueno, Rodilus dice que los móviles son una droga y no solamente entre los adolescentes. Dice, yo el otro día en un restaurante vi como la mitad de la gente andaba tonteando con el móvil sin prestar atención a la gente que tenía enfrente, incluso parejas que están sentados cenando o comiendo cada uno con su móvil sin hablar entre ellos. Y dice, yo cuando estoy con mi pareja o quedo con gente, lo primero que digo es móviles fuera, porque de lo contrario se ponen a mirar el móvil y no hay conversaciones. Sí, ilegal, pero por si me fuera, me voy a pillar un inhibidor de señal. Dice, así se podría estar en una reunión como antes, hablando de cara a cara y disfrutando de la conversación. Y a los peques, nos cuenta Rodrius, dice, se les va a freír el cerebro. Van a acabar todos con gafas a los 20 años de mirar tanta pantalla. Es mi opinión personal. Nos escribe desde Pucela, como siempre. Luego nos cuenta también José Luis, dice, yo no tengo jóvenes en casa, solo mi mujer, y la verdad es que le solemos dar un uso muy normal. Ella más que yo, cuando estoy menos liado, reconozco que ando un poco ahí enganchado a las redes sociales como Twitter o como Facebook. Tengo más lío que el moño de una loca. Lola Gamar reconoce que su nieto nació con un móvil bajo el brazo. Claro. Dice, no con el pan, ahora es con un móvil. Es de los que si no lo tiene delante, no sabe comer ni cenar. Y si le decimos que no es correcto a los padres, pues se enfadan con nosotros. Así que los abuelos nos callamos la boca, que si no entran moscas. También Miguel Ángel dice, yo no tengo ese problema, mi hija tiene 21 años, pero bueno, estoy de acuerdo que cuando son niños o adolescentes hay que controlar el tiempo del móvil y también tener mucho cuidado con según la edad, ¿no? Que tienen, pues si pueden tener o no redes sociales. Creo que en Australia se va a prohibir que se tengan redes sociales, pero ni Instagram, ni TikTok, ni ninguna hasta los 16 años.
Bueno, hombre, pasa que cuando ya te lo prohíben, te lo imponen, ya es más desagradable, pero bueno, si las cosas se ponen serias, si se ponen firmes, pues yo creo que es una buena medida, claro.
Claro, sí, siempre andamos con lo de la prohibición, pero hay veces que se hace necesario. Si no te lo prohíben, al final está en decisión de los padres. Y entonces, de 40 padres, habrá 22 que decidan que con 11 años sus hijos no tengan TikTok y otros 12 que sí. El objetivo es que es verdad que TikTok tiene un contenido, al igual que Instagram y al igual que la mayoría de redes sociales, que no son aptos para niños, aunque se crea que sí. Tenemos la sensación de que como son vídeos cortos, hablando de dibujos o de... Pero es mentira, porque a mí entre los dibujos, yo tengo TikTok, y a mí entre los dibujos y tal, me aparece contenido para adultos.
Sí, claro, por supuesto.
En algunos casos hasta desagradable.
Sí, y claro, y además...
Y eso les aparece a ellos.
Claro, aquí el problema está en el logaritmo que utilizan para que te enganches, para que lo que iba a ser una consulta de 2 minutos estés 25.
Efectivamente.
Y es tiempo que te quitan, de la vida. Y eso es lo más serio, desde luego.
Y yo soy una adulta de una cierta edad que puedo decidir, pues ya lo dejo, pues no, continúo un poco más, pero un niño puede estarse 7-8 horas, no hay ningún tipo de gestión del tiempo en un menor.
Desde luego
entonces, claro, al final hay gobiernos, insisto, como el de Australia, que han decidido prohibirlo ellos a partir hasta los 16 años, pues igual que ocurre con el alcohol o igual que ocurre con el cine para adultos.
Desde luego, hasta los
18 años no se puede acceder a él.
Es una medida real que está ya en marcha en diferentes partes del mundo. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Y ahí está Vicente con su camión dando vueltas por España. No sé por dónde andará en este momento. Vicente, hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar Piedrafita.
Piedrafita, eso está por la zona de por Lugo, por ahí.
Por Lugo.
Sí. Pero por ahí tiene que hacer ahora un bastante fresquito, me imagino, ¿no? Cambio.
Ahora mismo el camión marca un grado marca.
Un grado. Muy bien. ¿Y qué haces ahora mismo? Sí. ¿Qué haces circulando por ahí? ¿Por qué? ¿Estás llevando, trayendo? ¿Qué haces?
A ver, estoy llevando a Santiago mercancía de una famosa marca de pan y tema de bollería.
No me digas que eres de los frescos del barrio.
Exactamente.
Qué bueno, macho. Sí. No, pero estamos en familia. Llevas un camión de Bimbo.
Exactamente.
Qué bueno. En los 70 y en los 80, ver esos camiones por los barrios era maravilloso, porque veías el pan de molde que consumíamos la mayoría de españoles, y a día de hoy, pues fíjate la de productos que vendéis, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad es que Bimbo es una marca que, bueno, aparte de pan, tiene otros productos, como el famoso donuts y donetes y cosas así.
De todo lo que llevas ahí en el camión, Vicente, de todo lo que llevas en el camión, ¿qué es lo que más vendes? ¿Qué es lo que más descargas para que la gente lo consuma?
A ver, nosotros normalmente transportamos de todo. O sea, no te podría decir qué es lo que más especial se vende, porque solemos llevar mercancías para distintas marcas. Llevamos de todo, no te sabría decir, pero no paramos, o sea, es una mercancía que se lleva a diario y estamos bastantes compañeros llevando, y en fin, no te sabría decir. Llevamos de todo.
En algún momento, claro, tú tienes acceso a esa mercancía y me imagino que te puedes comer un donut o un trocito de una palmerita o algo que lleves ahí en la parte de atrás, o no puedes.
No, lo tenemos prohibido totalmente.
Bueno, y si tenéis hambre, ¿qué pasa?
La mercancía...
Sí.
¿Eh?
Y si tenéis hambre en un momento dado, ¿la empresa no lo entiende o qué?
Pues, si tenemos hambre...
Llévate un bocata,
¿eh? Pero llevas otro tipo de cosas que, bueno, nosotros no tocamos la mercancía. Si incluso tenemos devoluciones, lo tenemos que comunicar por cualquier tipo.
Uh-huh.
Y no solemos tocar mercancía para nada, por respeto a la marca y por respeto a... porque es nuestro trabajo.
Desde luego. Vicente, ¿cuántos años llevas trabajando para esa empresa, distribuyendo mercancías horas?
En Bimbo llevo 3 años. Llevo 3 años.
Muy bien.
He hecho otro tipo de transportes y llevo unos 3 años trabajando para esta firma.
Uh-huh.
Y bueno, bien, hasta ahora. Bien, las noches es un producto que viaja mucho de noche.
Claro.
Bueno, pues aquí estamos, poniendo las calles.
Qué bueno, qué bueno.
Vosotros y bueno.
Llevas mucho tiempo escuchándonos, Vicente. Que ya voy a tener que despedirte. Pues, llevas mucho tiempo escuchándonos.
Pues, sí que llevo tiempo escuchando y sobre todo me gusta mucho, aparte de vosotros, sobre todo Adolfo Arjona, me gusta, es muy, muy interesante su programa.
Sí. Adolfo Arjona,
y bueno,
noche de los
Carlos
domingos.
Herrera,
qué bien.
¿Sabes? Y todo ese tipo de cosas.
Qué
pero
bien,
vamos,
Vicente.
Nos hacéis mucha compañía y tenéis temas interesantes, ¿sabes?
Sí, señor.
Y bueno,
pues Vicente, no te separes mucho del teléfono, que ahora nos tienes que dar los datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España, con el logotipo del programa, para que lo luzcas con orgullo, porque va a llevar tu nombre en grande. Así que tengas buena ruta, Vicente. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo muy grande.
Venga, a vosotros.
Gracias, hermano. Hasta ahora. Muchas gracias. 5:27, las 4:27 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Es un no parar de conocer la gente que está trabajando, la gente que está poniendo las calles, a qué se dedica, por qué están ahora currando, si están de ida o están de vuelta, en qué trabaja nuestra audiencia. Por ejemplo, Juan Carlos nos dice que ahora mismo va con su quinta rueda por Holanda llevando verduras desde Murcia. Dice, Pulpo, me hacéis mucha compañía, yo también soy ponedor.
Tenemos también a Eli, desde Castellón, está yendo al trabajo. Dice, yo trabajo en un control de acceso y mientras tanto os escucho, soy ponedor.
Uh-huh.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Bea, Borja, Cristina, todo ese equipo de ponedores. Soy Óscar de Cantabria, me dedico al transporte con un carrozado. Un saludo y muchas gracias por vuestro programa. Sin vosotros las noches serían distintas. Un abrazo a todos.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Dice el siguiente: buenos días, comienza el curro desde Tenerife. Un cordial saludo para todos, especialmente a Carlos Marjaliza. También buen día para todos.
Alberto Vázquez, que nos da los buenos días, dice: aquí me encuentro llegando ahora a una fábrica de extintores. Me encanta el programa.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos. Soy William Arias Fernández. Soy taxista. Llevo yo un par de horas aquí en Madrid poniendo las calles.
Me encanta. Gracias por esta nota de voz que nos has dejado, hermano. Pulpo, buenas noches. Yo también estoy poniendo las calles. Me llamo Pablo. Estoy jubilado desde hace 22 años y me encanta oír tu programa desde que empezaste en la COPE. Yo también escucho la COPE desde hace un montón de años. Así que, Pablo, jubilado, gracias por estar con nosotros.
Rosa, desde Reynosa a Corconte, en Cantabria. Me dirijo para embotellar agua. Enhorabuena, por cierto, por los datos de audiencia. Os quiero.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, buenos días, Pulpo. Aquí los vigilantes de seguridad. Olé. Patrullando las zonas que tenemos que hacer. Y olé, somos ponedores.
Me encantan esos saludos, ahí que lo hablen a dúo. Mil gracias, chicos, por este mensaje que nos habéis dejado. Los vigilantes de seguridad, los Placa Blanca, un abrazo muy, muy grande. También nos mandan saludos desde Pamplona, en Navarra. Winston Erazo dice que es ponedor de transporte reportándose. Gracias por estar ahí cada madrugada, nos dice Winston.
Tenemos también a Fernando, que no te vas a creer dónde está.
¿Dónde está?
Fernando se encuentra en Japón.
¿En Japón
¿Has
ahora?
¿Has dicho en Parla?
Oh, sí, en Parla, claro.
No, está en Japón. ¿Y sabes qué está haciendo? Mientras que
churros,
tú y yo poniendo las calles.
¿Churros?
No, aviones.
¿Aviones ahora?
Y es ponedor.
Joder, con lo grandes que son, mira, tiene que tener las manos muy, muy grandes. Un abrazo.
No será
a este
una maqueta.
Bueno, a lo mejor es una maqueta. Un abrazo a este oyente que está en Japón. Más
audios. Buenos días, ponedores. Soy Paco de Valencia. Ahora estoy en una panadería desde San Parach, a mi trabajo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Y soy ponedor.
Gracias a ti por escucharnos y por mandarnos esta nota de voz. El siguiente mensaje dice: buenos días, Pulpo, soy Jesús, soy un oyente que acompaña y ayuda a mi mujer, que es limpiadora desde las 5 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y ya luego me voy a trabajar. Yo soy militar y el 18 de diciembre hasta el 26 volveré a Valencia, ya por tercera vez, para ayudar a nuestros vecinos valencianos. Es decir, la solidaridad no para, no se duerme, la solidaridad está activa. Y más entre ponedores. Y así es como hay que hacer. Gracias, de verdad.
Roberto nos escribe desde Logroño. Dice: ahora me voy a Murcia porque soy inspector de incendios y tengo que trabajar allí estos días. Gracias por acompañarme en mis viajes.
Gracias a ti.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, poniendo las calles. Mi nombre es Gerardo. En estos momentos estoy conduciendo a mi trabajo en Bélgica. Trabajo en un aeropuerto. Un abrazo muy grande y gracias. Seguir como siempre. Adiós.
Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos habéis dejado mensajes, notas de voz en el 662-942-605 y mensajes de texto a través de facebook.com/poniendolascalles. Son ya las 5:32, las 4:32 en Canarias. Estamos en nuestra máquina del tiempo, que durante toda esta semana la estamos parando en las grandes canciones de Los Secretos, ese grupo madrileño que tiene un montón de números uno y que de vez en cuando pues vamos sorteando el tipo de disco que editaban y las canciones que iban lanzando y que, bueno, pues se convertían en número uno. Mira, la canción de hoy pertenece al año 1995. Los Secretos publicaron la versión del tema Échame a mí la culpa. Es una canción mexicana de los años 50, es verdad. Obtuvo en su momento fama mundial. La letra refleja, por ejemplo, la voz de una persona que ha sido traicionada y decepcionada por su pareja, pero que a pesar del dolor y también de la traición, desea lo mejor para el otro. Esta es la versión que Los Secretos hicieron del Échame a mí la culpa. Sube la radio, ponedor, y disfruta.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria.
bonita canción. Y allá en el otro mundo. Es que no llego, estoy constipado, no puedo llegar. No es que cante mal, es que no llego. Mira, la magia de este programa de radio es que a veces se convierte como en un club de amigos. Y eso es maravilloso, porque podemos presumir que cuando decimos que el programa está abierto a la audiencia, es que así lo es. O sea, José Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Hace frío o no hace frío?
Buenos días, Carlos. Pues sí, hace fresquito.
Hace fresquito, ¿verdad?
Hace fresquito. Está el día para echar una rebequita. Ay, por lo alto.
Oye, siempre presumimos que tenemos mucha audiencia, José Luis, pero ¿tú cuánto llevas escuchándonos?
Pues ya llevo unos cuantos años, no sé, 4 años, 5...
Yo diría que 5, por lo menos,
5,
¿no?
Sí, posiblemente, 5, uh-huh. Sí, ya llevo una buena temporada, sí.
Es verdad.
Sí,
¿Y tú notas que este programa es como un programa abierto a la audiencia? ¿Como que la gente puede entrar aquí al estudio y puede estar un rato con nosotros?
Abierto a la audiencia, cariñoso, te escuchan, te dicen por dónde tienes que ir, te ayudan. Bueno, todo lo que puedo decir es poco.
Porque José Luis, en algún momento, claro, te hemos indicado la salida para que no te quedaras perdido por los estudios, porque nosotros ya nos íbamos a las 6, ¿no?
Sí, no, pero yo la conozco.
Qué grande.
Yo la conozco, ya no me pierdo.
Qué grande. José Luis, escúchame, ¿qué has traído? ¿Qué esa caja de ahí qué es?
Un estropajo para limpiar la cocina.
Qué bueno, qué maravilla, ¿no? Para sacar el brillo, ¿no?
Tú decías ayer que hacías cosas.
Ayer que hacías tú.
Con bicarbonato y dos cucharaditas de jabón.
Sí, para la verdura, para que estuviese desinfectada.
Y hacías cosas para desayunar.
Claro, sí.
Y hoy ha traído el desayuno, claro.
Claro.
¿Y qué has traído de desayunar, José Luis?
Pues un panetone.
Madre mía.
Qué rico.
Pensaba haber traído un cuchillo para cortarlo, pero digo,
igual me van a pellizcos. No,
a pellizcos. Igual me detienen por ahí, me ven el arma blanca que traigo.
Mira,
que tengo un cuchillo que tiene...
Mira, otra cosa no, pero este programa está formado por profesionales de dos cosas. Una de ellas es de la radio y la otra es del comer. Es decir, en esta redacción lo mismo, otra cosa no encuentras. Pero tenedor y cuchillo.
Aquí tenemos de todo. Ya
te
tenemos
puedo
una
asegurar que tenemos aquí.
Tenemos una delegación en Albacete.
Sí,
tenemos
porque...
cuchillerías arcos aquí.
Nos pasó la primera vez. No teníamos cuchillo y no nos ha vuelto a pasar.
Y si es no verdad. Podéis mirar en el cajón de Mariajo.
Sí,
que seguro que alguno tiene.
también.
Ahí vamos.
Bueno, José Luis, me alegro mucho de verte y de que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
Muy bien, gracias. Un grandísimo abrazo para ti. ¿Lo estás sintiendo?
Lo estoy sintiendo. Mira...
Eso es. Bueno,
qué bueno, José Luis. Gracias.
Pues un
gracias
placer por venir. El haberte oído, el haberte saludado.
Muy
lo
bien.
Mismo que a todos. Dale,
muy bien.
Gracias por recibirme.
Es tu casa, José Luis. A José
Muchas
Luis
gracias.
Antolín, un oyente, un ponedor que nos conoce desde hace un montón de tiempo y de vez en cuando, pues
sí.
Mira, cuando no tiene nada que hacer a las 5:37 de la mañana,
dice:
me vengo aquí a la radio a saludar a mis amigos de la radio. Me encanta, por cierto, esa frase. Claro, a esta hora de la madrugada, yo no sé si me estás escuchando porque ya te has levantado y estás con toda la energía para comerte la jornada, o estás volviendo a casa porque has estado trabajando durante toda la madrugada. O a lo mejor estás escuchándome porque no puedes dormir, porque estás ahí con los problemas, con el come-come, con el run-run de anticiparte a problemas que a lo mejor ni existen. Y claro, eso hace que no concilies el sueño. Tengo la solución, tranquilos, tengo la solución. Es el kit de Ahora Ponedores. A mí me funciona. Duermo antes del programa y duermo después del programa. En total duermo hasta 9, 10 horas cuando me da la gana. Lo importante es que descansemos, que conciliemos el sueño, que sea un sueño reparador. Y esto te lo provoca, esto te lo ofrece. Es el kit de Ahora Ponedores. Contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente, que van a hacer que recuperes tu bienestar y que te sientas pletórico, de verdad, que eso es como me siento yo. Por un lado está la fórmula de Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a poder lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche como cuando eras un adolescente. Luego, gracias a Ahora Día, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos que te marques. Es el kit de los ponedores. Ahora Día, Ahora Noche. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, ahí sí, ojo, debes consultar siempre con tu médico, ¿eh? Siempre con tu médico. A mí esto me funciona, yo no tengo ningún problema en ese sentido y duermo a pierna suelta, con lo cual si a mí me funciona, ponedor, a ti también te va a funcionar seguro. Lo puedes conseguir en cualquiera de las farmacias o si no, lo puedes pedir en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, vas a poder ver toda la gama de productos para salud que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición. Y recuerda que cuando hagas el pedido, les tienes que recordar a los de Ahora Life, le dices, chicos, que ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos, y te los van a mandar. Recuerda, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
¡Vaya! Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que seguir acompañando a los ponedores de calles. Nos queda un ratito todavía. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Después de escuchar esta sintonía, esto es lo que significa es que nos vamos acercando al mundo del motor. Claro, digo yo, Alfonso, tú eres un experto. Resulta que los 27 países de la Unión Europea están a favor de la retirada del carnet de conducir por infracciones graves y que sea efectiva en todo el territorio comunitario. Ahí va, ahí va.
Es decir, que nos podrán quitar el carnet y no podremos conducir en principio en todos los países que componen la Unión Europea. Pero bueno, esto es un proyecto que está en fase. Y bueno, recientemente los 27 países de la Unión Europea han acordado reformar la seguridad vial en la Unión Europea y abogan, en línea con lo propuesto por Bruselas y avalado también por la Eurocámara, la retirada del carnet de conducir por una infracción grave y que sea efectiva en todo el territorio de la Unión Europea, y así evitar que un conductor infractor pueda conducir con impunidad en otros países del espacio común, pese a haber sido sancionado con la retirada del permiso en otro país. Uh-huh. Pero y para ello, Pulpo, tendrán que garantizar que las sanciones de tráfico se apliquen del mismo modo en todos los Estados miembros y en sanciones de más de 3 meses. Además, deberán revisar el límite de intercambio de información de conductores entre Estados. Por lo tanto, el tema va adelante, pero yo creo que va a ir un poco lento. Por lo tanto, claro, tranquilos.
Claro, claro. Luego tengo aquí otra información, Motorman, que quiero contrastar contigo, porque según las estadísticas del Ministerio de Industria, resulta que 2 de cada 10 vehículos que va a la ITV suspende en la inspección obligatoria. Pero claro, lo más grave aquí, Alfonso, Motorman, lo más grave, sí, es que son aquellos que circulan sin estar al día con la ITV. Todavía hay vehículos que circulan sin pasar la ITV.
Y cada día más, y es una noticia que se viene repitiendo en los últimos años. Anualmente, más de 4 millones de vehículos, es decir, casi el 20% de todos los vehículos que se presentaron en 2023, por ejemplo, a las inspecciones de ITV obligatorias, suspendieron por algún defecto grave. De ellos, el principal fallo es el alumbrado y señalización, que causan 1 millón de suspensos al año en la ITV, algo que tiene una gran incidencia en la seguridad vial. Lo curioso, Pulpo, es que esto se puede evitar fácilmente y que se pueden prever una simple comprobación visual antes de ir a la ITV por parte del conductor, como por ejemplo bombillas fundidas o fallo de intermitentes. La segunda causa de suspensos en la ITV son las emisiones junto a fallos en ruedas y suspensión. Pero como bien decías tú, lo más grave de todo son los que circulan sin estar al día con la ITV, donde más de 3 de cada 10 coches que deben acudir por ley a la inspección no lo hacen.
Pero lo grave está ahí, Alfonso, o sea, que nos lo tenemos que tomar como que ya por ley, ¿no? Por obligación, cuando realmente, sí, y tú eres el experto, sí, yo no, esté el coche en condiciones, que no haya problemas, sí, que no te puedan provocar un accidente, porque en comparativa, una inspección, por ejemplo, en un taller sin tener que llegar a la ITV, sí, no sé de qué precio estamos hablando, de en torno, al menos aquí en Madrid, la ITV son unos 50 euros aproximadamente, sí, aproximadamente, pero yo no sé, una inspección para ver cómo está la mecánica del coche, cómo va todo, ¿qué nos puede costar? Pues, si no es ITV.
Bueno, hombre, en el caso de una revisión general de los elementos principales del vehículo, que se puede realizar mucho menos de una hora de mano de obra, por así decirlo, pues yo calculo que en torno a lo mejor a los 100, 100 y pico euros, pero poco más. Uh-huh. Pues sí, no más. Sí, es curioso porque la sanción por no estar al día de la ITV son 200 euros. Si lógicamente hacemos pronto pago, no sale por 100. Hay mucha gente que parece que prefiere seguir pagando la multa y seguir circulando. Si es verdad que muchos temen el tema de que les tiren atrás por las emisiones. Y es un punto mucho más complicado y más complejo porque incluso a lo mejor pues pueden retirarlo.
Ya. Bueno, no sé. Y luego hay otra cosa, fíjate, es que está todo correlacionado, Alfonso. Es una noticia que yo también, no sé, considero bastante preocupante. Resulta que el gran aumento que hay sobre las falsificaciones de repuestos de coches pone en peligro 340.000 empleos en España. O sea, hay gente que compra falsificaciones para como piezas, como repuestos de los vehículos. Es que estamos hablando de la vida humana, de la gente que puede palmar por un accidente de tráfico.
La gente sigue buscando, por supuesto, precio, ahorrar, en vez de una pieza original que le va a salir más cara, pues ir buscando pues esa pieza, ese repuesto falso y, bueno, no adecuado, o bien ir a buscar a desguaces. Pero en cualquier caso, y volviendo a lo que tú decías, recordemos que más de 1.000 empresas dedicadas a la automoción que dan empleo a cerca de 340.000 personas en nuestro país, siendo uno de los sectores económicos más importantes para la economía nacional, que se enfrenta a una de las mayores lacras económicas y sociales, esas falsificaciones que decías de repuestos y piezas como filtros de gasoil, filtros de aire y también sistemas de freno y de seguridad, como el airbag, que además pone en peligro la seguridad vial. Según SIPA Spain, el 20% de los españoles reconoce haber comprado productos y repuestos de automoción falsos en el último año, solo por detrás de Bulgaria con un 24%. Y como ves, la compra de repuestos falsos no solo perjudican el empleo, además aumentan el riesgo de accidentes.
Genial. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera, al cual le vamos a dar paso dentro de nada. Hay una noticia, porque ya se conoce cuál es la carretera de España con más cámaras de control y también de radar, que va a instalar la DGT para multar. Y recalco lo de para multar porque muchas veces somos conscientes de que la DGT no lo hace para protegernos, sino lo hace para meternos la mano en el bolsillo. Cuéntanos, por favor, Motorman, a los ponedores, ¿dónde está esa carretera y cuál es?
Es un proyecto que está ya en marcha con un presupuesto de 1,2 millones de euros. No es una autopista ni una autovía, no está en Madrid ni Cataluña, sino en las Islas Baleares, en concreto en Mallorca, en la carretera MA 10, conocida como la carretera de la Serra, una vía por la espectacular y preciosa Sierra de Tramuntana, desde Andratx hasta Pollença, con un trazado de 112 kilómetros, donde se instalarán 32 cámaras. Y mucha atención, porque cuando estén en funcionamiento, muchas de ellas multarán. El motivo y objetivo del Consejo de Mallorca y la DGT es reducir y perseguir las concentraciones, carreras ilegales de motoristas y conductores, y en especial los fines de semana y durante la noche, así como la seguridad vial en general en esa carretera mallorquina MA10.
Esto es muy sorprendente, el tema de los radares, de las fotos, de las multas que ponen y también, oye, de las velocidades indebidas que muchas veces con las que circulamos en carretera, las cosas como sean. Vamos a aprovechar y vamos a mandar un abrazo y un saludo a la Guardia Civil de Tráfico que nos escuchan y no sabes de qué manera, Alfonso, durante las 4 horas y media que tiene, de duración que tiene este programa de radio, no te imaginas la de agentes que están ahí en la patrulla y están protegiendo a la gente en las carreteras, ¿eh?
Soy consciente y desde aquí, por supuesto, vuelvo a mandarles un abrazo a todos ellos por ese servicio por nuestra seguridad vial.
Di que sí. Luego las nieblas, ahí están las. Ahora es el momento de conocer la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles. Estamos en una época buenísima, finalizando el año. Es la gran oportunidad para comprarte un coche porque ahí están muchas veces los concesionarios, ¿no, Alfonso? Que no saben cómo quitarse las cosas que tienen ahí por vender y que no han vendido las cosas como esperaban.
Sí, además es una buena oportunidad porque muchos tienen que cumplir objetivos antes del cierre del año y, bueno, pues podemos encontrar precios bastante interesantes.
¿Y cuál es la autonovedad de la semana?
Pues un modelo también bastante asequible. Se trata del nuevo Opel Frontera, nada que ver con el que conocimos en su día. Es un todocamino, un SUV que viene a sustituir al Crossland con una nueva plataforma que se fabrica como el C3, porque pertenece también al grupo Stellantis, en Eslovaquia. El tamaño es como la de un Qashqai o un Ateca, pero con la posibilidad de poder optar por una tercera fila de asientos, en total 7 plazas y con un buen maletero. El nuevo Opel Frontera se ofrece con 4 versiones, una eco híbrida de 136 caballos de gasolina con consumo medio de en torno a los 6 litros, la versión eléctrica de 113, batería de 44 kilovatios hora, que permite una autonomía real entre 200 y 250 kilómetros, y también un microhíbrido de 100 caballos y otro eléctrico con mayor autonomía de hasta 400. El nuevo Opel Frontera cuenta con una gama de 2 versiones, la Edition, la básica, y la más completa, la GS, con doble pantalla, 10 pulgadas y carga inalámbrica para móvil.
Genial, Alfonso. Ya prácticamente para finalizar, ahora sí, cuéntanos un poco pues lo que te he intentado contar hace nada, ¿no? El tema de las nieblas, que ya están presentes en muchas carreteras, porque están siendo muy habituales en esta época del año, y claro, hacen que la conducción pues se haga mucho más peligrosa, y por eso yo creo que es muy importante que usemos correctamente las luces antiniebla delanteras y traseras, y también nos acordemos de desconectarlas, porque hay muchas veces que los coches llevan las luces antiniebla durante todo el día encendidas.
Sí, por lo tanto, con niebla su uso es fundamental para ver y ser vistos por el resto de conductores. Las luces antiniebla, recordemos, Pulpo, están diseñadas para mejorar la visibilidad y garantizar que otros vehículos nos vean, y por eso es muy importante utilizarlas correctamente. Por eso, los faros antiniebla delanteros, usarlos cuando haya niebla moderada o densa, con lluvias torrenciales o con nevadas intensas. En cuanto a la utilización de los faros, los pilotos antiniebla traseros, ponerlos solo en situaciones de visibilidad extremadamente reducida, como bancos de niebla muy densos, menos de 20 metros de visibilidad, también en zonas de polvo o humo. Pero es muy importante recordar, es fundamental apagar las luces de niebla traseras, ya que su luz roja intensa puede deslumbrar a otros conductores. Cierto. Y aumentar el riesgo de accidentes. Y por último, recordemos que no usarlas o usar las luces de niebla de forma incorrecta puede suponer multa de 200 euros.
Genial. Y muchas veces, cuando está la luz antiniebla trasera está encendida, muchas veces tiene tal potencia que los intermitentes del correspondiente lado no se ven, porque tiene más, no sé, tiene más prevalencia la luz de la antiniebla,
sí,
¿verdad?
Efectivamente. Incluso puede llegar a confundir con que el vehículo de adelante está frenando. Y sí, eso sí, puede llegar a esa confusión en un momento dado.
Cierto, claro que sí. Pues esto ha sido todo por hoy, Alfonso. Muchísimas gracias. La próxima semana te esperamos para volver a poner las calles desde el mundo del motor. Pero antes, Alfonso, me tienes que decir, por favor, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Vamos a mandar un abrazo bien fuerte a Gregorio, que es un limpiador de calles por las noches desde Lorca. Nos está escuchando ahora de parte de Roberto de Valencia. Gracias, Gregorio, por elegirnos. Y ahora vas a escuchar también a Carlos Herrera, que tiene muchas ganas de sentirle, de escucharle. Herrera, Carlos, buenos días.
Blah.
Anoche arrasó Paul McCartney de nuevo en Madrid por segunda ocasión, ¿eh?
Sí, sí, y mira que me hubiera gustado estar ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo igual, sí. Yo hubiese querido ir, pero no pudo ser posible. Pero fíjate el audio del concierto de anoche. Este momento del Hey You, con las manos arriba, con las luces encendidas. Decía luego Paul McCartney que podría haber estado interpretando la música de la canción para que el público estuviese cantando durante horas.
Fíjate, qué sonido, ¿eh? A ver.
Es que hay que darse cuenta de lo que ha conseguido este hombre. Estamos hablando de un artista que ya tiene 82 años. Esto que estamos escuchando de fondo es el concierto de Madrid anoche, Within Center, con 16.000 personas cantando al unísono, con un Paul McCartney con 82 años, que de verdad, muy pocos artistas de pop que están vivos a día de hoy han marcado a tanta gente. Anoche fue como una comunión con toda la audiencia, con todos sus seguidores, donde no se dejó prácticamente ninguno de los éxitos, porque arrancar un concierto con una canción tan emblemática de los Beatles, que lleva la firma de Paul McCartney, como fue este Get Back, me parece brutal.
Ahora, lo sorprendente es que son 82 años.
Sí.
82 años. Y parece un chaval, porque yo ayer estaba viendo Esto creo que lo dan, no sé si en Apple o en Disney Televisión, del Beatles 64, de la llegada de los Beatles a América. Y él lo comenta, está comentando, y eso pues podrá tener un año, no tendrá más, ¿no? Bueno, y está el tío, hecho un chaval.
Sí, está hecho un chaval, y aparte me gusta porque ya ha llegado un momento en el que en sus propios conciertos siempre tiene un momento para acordarse de John Lennon. Esta canción de Something se dedica a George Harrison. Y claro, es que, joder, lo que vivieron los Beatles, Herrera, es que forman parte del ADN de la música en la mayor parte de los artistas de la historia de los, todos los tiempos.
Seguramente. Ese te aconsejo ese documental, ¿eh?
Vale.
Beatles 64. 64 es cuando llegan a América.
Vale.
Pues... y bueno, y ahí se crea la polémica con Elvis, tal cual, y todos los algunos músicos negros, ¿no?, que le reciben diciendo, bueno, estos pavos, ¿quiénes son? Porque me llegaban haciendo pavadas, ¿no? Pero claro, cuando empiezan a tocar, amigo,
claro, claro, ahí cambia todo. Por cierto, el sonido, tú que eres un guitarrista muy experto, las guitarras sonaron anoche perfectamente, porque me consta de otros guitarristas como tú que estuvieron en ese concierto.
No, pues como los envidio, chicos.
Claro, claro, es lo que tenéis. Bueno, Herrera, Grisco Croc.
Grosco.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Y
La política tiene horror al vacío. Esta máxima es verdadera ayer, hoy y siempre. En Siria hay vacío político. Y lo hay porque la guerra ha causado un daño material incalculable y ha segado la vida de miles de ciudadanos. Y la huida del dictador Assad ha provocado la quiebra definitiva del orden que seguía en pie sin que nadie hubiera preparado ni previsto un orden alternativo que llenara su vacío. Algunos claman exultantes de gozo porque cayó el dictador. No es la primera vez que pasa, y lo que vino después, como las primaveras árabes han demostrado, fue peor. Al Shah Reza Pahlavi le sustituyó el ayatolá Jomeini, y la caída de Gaddafi inauguró una guerra sin fin y un Estado fallido. La historia posterior no necesita muchos comentarios. Al-Assad era un dictador como